Ya estamos en línea, en comunicación con nuestra próxima invitada, María Eugenia Talerico, abogada, experta en temas de integridad financiera. ¿Cómo estás, María Eugenia? Muchas gracias por atendernos.
Buenos días, Ricardo. Es un gusto saludarlos.
Sí. ¿Cómo estás viendo el debate, María Eugenia, el debate en el Congreso, Cámara de Diputados, sobre la ley bases?
Bueno, muy interesante, ¿no? Las intervenciones de todos, los roles que cada uno está cumpliendo. La verdad que cuando escucho a muchos de los representantes del Frente de Todo, si me preguntás, la sensación que tengo es de un país rancio. Y todo el resto de las discusiones, obviamente, avanzando en el sentido de intentar aprobar, evidentemente, un proyecto que ha dado mucho, mucho trabajo para lograr los acuerdos necesarios para poder tener la aprobación de una ley que se achicó mucho. Pero bueno, creo que es una señal importante de respaldo, por lo menos del Congreso, en esta instancia al presidente Milei, y lograr tener este instrumento para como la sensación es como de arrancar con algo un poco más sólido que las acciones que puedan provenir solamente del Poder Ejecutivo, ¿no?
Le haces una apuesta en valor, pero detallame cómo es eso que ves un país rancio. ¿En qué aspecto?
Ya, los escuchaba, ayer por ejemplo, en una parte la escuchaba a, ¿cómo era el presidente de la Comisión de Presupuesto que tenían? A Heller.
Sí.
Y hablaba, o sea, trataba de justificar números, todo del pasado. Yo lo escuchaba a Heller hablar de, bueno, nuestra emisión monetaria no fue tanto y que la inflación no sé qué, no sé cuánto. Y un desentendimiento tan grande de las consecuencias que provocaron esos gobiernos en la gente, ¿no? El atraso en el país, el desastre que dejaron, que lo miraba y digo, no, nada, están totalmente desconectados, viven en un país, digamos, un relato que se inventaron y que obviamente la gente frente a la realidad ya se da cuenta que es, nada, absolutamente, no solamente inverosímil, sino que con argumentaciones que decís, qué viejo es todo lo que estoy escuchando y qué necesidad que tenemos de salir para adelante, ¿no? Con discusiones que yo creo que el presidente Milei en ese sentido sabe plantar muy bien, ¿no? Porque en definitiva podremos estar de acuerdo o no en cómo, por ejemplo, se manejó la cuestión de las universidades, que obviamente no estuvo bueno, pero está generando las discusiones que la Argentina necesita generar para ver si arrancamos de una vez por todas hacia algún lugar. Uh-huh. Esa es la sensación que tengo, ¿no? De pronto también lo escuchaba a Ricardo López Murphy hablar de algunos temas importantes de la agenda para él y para todos los que miramos temas de integridad, el de recaudación, que hablaba del régimen de Tierra del Fuego, que se está hablando de la cuestión del señor del tabaco y los lobbies que se activan para evitar algunas cuestiones. Y entonces, bueno, el fin o la discusión de esa Argentina privilegiada para que sea más igualitaria, con menos privilegios, con menos cotos, con menos, esos negocios que se hacían entre los acuerdos políticos, lobbies y demás, que hace años, manejan los destinos de la Argentina. Y yo creo que esas discusiones se están dando, están a la vista, y bueno, me parece muy interesante el momento que estamos viviendo, ¿no? Y ojalá salga, sí. Ojalá salga, porque desde el punto de vista, tiene que ver, más allá, como decía, que la ley se achicó mucho, tiene que ver con esa sensación de confianza, de decir, bueno, ahora hay un respaldo, obviamente veremos cómo sigue, pero me parece que es muy importante que después de tantos meses el presidente Milei obtenga una ley por parte del Congreso, ¿no?
Sí, hablaste de confianza bueno, uno se pregunta, habiendo pasado por tantas gestiones, ¿no? Como que estamos metidos dentro de un régimen pendular en Argentina, donde nos vamos de un extremo al otro. ¿Vos crees que se está a las puertas de un cambio, de poder frenar ese péndulo y quedarnos en un centro de equilibrio constante como para que de alguna vez podamos salir adelante o que volvemos a estar en la misma?
Mira, yo creo que esas soluciones mágicas o esa sensación que uno tiene que tener en 3 meses estamos ya, es un poco, nada, una ilusión porque venimos de muchos años y de una situación en la que estamos muy, muy, muy mala. Es decir, es una catástrofe la Argentina, con lo cual no podemos aspirar a decir, bueno, dentro de 2 meses ya está, estamos mejor, ¿viste? Y es como que todos tenemos esa sensación. Espero, la verdad que todavía no tengo esa sensación consolidada de decir ya estamos, ¿no? Este es el cambio y bueno, sabés que estoy dando vueltas alrededor de una nominación en particular para la Corte, entonces suceden cosas en la gobernanza, no la gobernabilidad, la gobernanza de la Argentina que a mí me preocupan para saber que estamos en el camino de un cambio consolidado, con un liderazgo que, más allá de lo que dijo la gente en las elecciones, estamos todos convencidos de que vamos a acompañar, que estamos yendo, que las personas que están a cargo de las cosas son las personas adecuadas. Para obviamente esa oferta de cambio profundo, de pelearnos contra esa casta que nos hundió. Entonces, hay algunas alertas que tengo respecto, más allá de la gobernabilidad, diría hoy, de gobernanza, ¿no? Uh-huh. Esa claridad que necesitamos en quienes nos están conduciendo.
Sí, hablabas de confianza que se puede construir a través de esta ley, por lo menos como un principio de programa de gobierno. Varios, y lo pueden entender así, bueno, que tiene que ir acompañada de una seguridad jurídica para que pueda retomar un camino de progreso y vengan inversiones. ¿Cómo lo ves?
Sí, es que justamente las bases sólidas del cambio vienen a partir de las transformaciones legislativas. O sea, si nosotros no tenemos leyes para asegurar que, por ejemplo, todos los capítulos de reforma laboral y reforma impositiva, que son los dos grandes motores del desarrollo, por ejemplo, de las pymes, ya sin hablar de las grandes inversiones y demás, de nuestras propias pymes, y eso es por ley, con lo cual si nosotros vamos y venimos, avanzamos y retrocedemos, porque al Poder Ejecutivo no le alcanzan las facultades que tienen para sentar esas bases, o retrocede en la justicia porque lo hizo por un DNU, me parece que obviamente es absolutamente indispensable contar con bases legales sólidas para poder seguir adelante. Más allá de la voluntad y la decisión política, está claro que acá tenemos un presidente que arrancó y va muy determinado hacia un lugar, y por eso creo que eso es la primera vez que nos está pasando, y bueno, obviamente hay críticas como todas personas a las que hacen cosas, pero creo que esa determinación política es la primera vez que la vemos, así que ojalá resulte, la verdad, ojalá resulte.
Hubo voces del oficialismo en apoyo a la continuidad de Casal al frente de la Procuración General. Esto fue un reclamo de buena parte de el votante de la actual administración de Javier Milei antes de las elecciones. ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves suficiente?
Mira, la verdad que es como una de cal y una de arena. Que propongan a Eduardo Casal para la Procuración General de la Nación, para mí es ese gran premio a un hombre que está ahí a cargo, porque la ley lo ha puesto a cargo frente a la falta de acuerdo político. Si te acordás, en el gobierno de Mauricio Macri, cuando había propuesto a Weimer de Roca, y Eduardo Casal queda a cargo de una procuración, de la procuración, en el medio de un embate del kirchnerismo que fue fenomenal. Y sin embargo es un tipo tan honorable y técnicamente tan solvente que ahí está, para mí ha hecho una labor impresionante y sería un gran premio de esos que el mérito traen, que realmente lo celebro con mucha alegría, y de hecho estaba como agazapada esperando a ver qué nombre me ponían, allí, porque dije, acá en el paquete de la corte y los acuerdos políticos viene alguien que no, más de la política, para decirlo de alguna manera, o de esos que se mueven en los ámbitos políticos, y eso no es Eduardo Casal, y es una gran señal, sobre todo también porque tenemos en trámite, en proceso, la implementación del Código Procesal Penal, y las facultades de los fiscales son muchas y necesitamos una conducción íntegra, apta, así que celebro mucho.
Sí. ¿Esa sería la de cal o la de arena, María Eugenia?
No, esa es la positiva, absolutamente, okay. Sí, es arena, es la positiva, sí. Eduardo Casal es una
sería. Pero la vida es un mundo de matices y de grises.
Sí, el hijo no es gris, ¿eh? Yo quiero ir directo ahí, eso no es gris, eso es absolutamente opaco, oscuro, y no hay nada que pueda compensar que entreguemos la corte a un juez de las características del hijo.
Mira, sería un solo voto. Vos decís que es parte de una negociación mayor esta postulación, como la del acompañante.
La dupla que han, vos decís porque hicieron la nominación de García Mancilla y Lico, sí, juntos. Sí. Mira, no sé si hay negociación o no hay negociación. Yo sí creo que no hubieran tirado a la palestra al hijo con todo lo que sucedió después con su nombre, si no hay un acuerdo político en el Senado con el kirchnerismo. Ahí faltan de todos modos algunos votos, los dos tercios son de los miembros presentes, con lo cual hay que tener algún cuidado, Pero yo creo que el acuerdo político con el Senado, ellos tienen algunos jugadores importantes ahí. No sé si esperaban esta reacción de la sociedad, y entonces, bueno, vamos a ver cómo termina el proceso. Yo digo, tengan cuidado porque el Senado podría tratar el pliego del hijo y con todas las cuestiones que tienen que ver con la oposición que hay con el género y la necesidad de que haya una mujer en la Corte, quizás dejar colgado el pliego de García Mancilla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Saben, el kirchnerismo sabe lo estratégica que es la Corte y no sé si García Mancilla les resulta confiable. Uh-huh. Así que tendría mucho cuidado con cómo se está moviendo la política y sobre todo con respecto a nuestro máximo tribunal de justicia, ¿no?
Lourdes Marchese.
Sí, hola, Euge, ¿cómo estás?
Buen día, Lourdes.
Bien, te consulto, en torno a esto que vos planteás de decir, bueno, por ahí el Senado directamente dice que el hijo no, porque tendría que estar una mujer, que es lo que muchos...
No, el hijo sí, te lo van a dejar colgado a García Mancilla, que es el que...
Bueno, pero García Mancilla en realidad juraría recién después del 29 de diciembre, cuando se va a Maqueda, si es que Maqueda se va.
Correcto, por eso para mí es el que el Senado podría dejar en stand-by en su acuerdo. Te aprueban al hijo y empiezan a discutir el tema de género y que todavía no está la vacante, aunque se modificó el decreto, y García Mancilla quedar colgado.
Claro, ahora, entonces quiere decir que lo que vos estás diciendo ya hablando del Senado, quiere decir que va a pasar el tamiz de estos días de impugnaciones y avales. Quiere decir que va a juntar más avales que impugnaciones y por ende van a ir los dos pliegos al Senado.
Mira, esto no es un partido de fútbol, porque obviamente la habilidad del hijo para juntar acuerdos de sus propios pares, si no la tiene ya directamente, o sea, sería como un papelón. Entonces, él está juntando avales generalmente y muchos de las corporaciones judiciales, él creó a JUFE, vos sabés, la Federación de Jueces Federales, están todos reaccionando. A mí me da risa cuando publican todos apoyaron porque empiezo a tener llamadas y decir yo no. Entonces, pero hay ahí si querés, obviamente un apoyo de la corporación judicial y de organizaciones que tienen que ver con los jueces federales importantes. Acá se ha movilizado la sociedad de abogados, de empresas y de AmCham y todo, sabiendo el perfil del juez, pero no es un tema de si va a haber más avales y más impugnaciones. Yo creo que hay que evaluar la calidad de las impugnaciones. Hay una ventana de oportunidad para el que el presidente Milei no envíe el pliego del hijo, terminado este proceso de impugnaciones y de adhesiones, porque hay que contestarlas a las impugnaciones. Por lo menos la que me encuentro redactando tiene una fundamentación importante, no es formal, con lo cual la verdad que espero que las lean y que realmente nos resuelvan las incógnitas de las impugnaciones, que son profundas, como tacha moral y ética hacia el doctor Lijo, las resuelvan de un modo suficiente para enviar el pliego al Congreso. Así que se abre una ventana de oportunidad, como bien decís, Lourdes, y a lo mejor hay un momento de reflexión que espero que realmente suceda, como sucedió cuando en su momento anunciaron que le sacaban las facultades de querella a la UIF y a la Oficina Anticorrupción y retrocedieron porque obviamente escucharon las voces de quienes muchos años investigamos corrupción y conocemos ese terreno, ¿no?
No hay cambios sin idas y vueltas en un país plagado de matices con un sentido pendular. Esperemos que se den de aquí en más como para que tengamos un poco de calma y progreso en esta Argentina que tanto necesita, María Eugenia.
Por supuesto, y con personas que la verdad estamos para apoyar, porque somos liberales, republicanos, queremos una democracia y abandonar los 20 años de populismo de izquierda. Realmente esto es así, y para poder creer, confiar, necesitamos estar tranquilos, y realmente la nominación del hijo fue una cachetada para quienes estamos observando muy de cerca todos estos temas, porque es una sensación de que te toma la Corte un premio a la rosca, y a un juez que ha garantizado impunidad durante muchos años. Así que también aprovecho para decirles que el 6 de mayo a las 6:30 de la tarde vamos a estar en tribunales convocando a las personas, obviamente un abrazo a la justicia, intentando obviamente llamar la atención sobre este tema y evitar que el doctor Lijo llegue a la Corte Suprema.
Muy bien, muchas gracias María Eugenia por salir con nosotros.
A ustedes, muchas gracias, que tengan buen día.
Y habló María Eugenia Talerico, ella es abogada experta en temas de integridad financiera.